As Audio.
Hola, ¿qué tal? Jueves 3 de febrero del año 2022. ¿No habéis notado, querido Tony Vidal y Juanma Rubio, a nuestro Javier Machicado, productor del programa, especialmente alegre y contento hoy?
Pues ahora que lo dices, puede ser.
Yo lo he visto descansado.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Descansado, puede ser la palabra. Descansado. ¿O que ha encontrado el amor? ¿Puede ser también?
¿Se ha enamorado?
No sé, no, estoy especulando, ¿eh? O sea, solo estoy lanzando hipótesis al aire. No sé, no tengo información.
El rock con la cabeza a mí no me ha convencido, ¿eh?
Uh-huh. Yo pensaba no parece. Que las estrellas del rock no tenían tiempo para el amor.
Tienen tiempo para el amor, sobre todo, Juanma. O sea, es para lo que más tiempo tienen. Es para todo lo demás. Todas las estrellas del rock, como Javier Machicado, las llamas para cualquier otra cosa y te dicen no tengo tiempo, ando ocupado. Pero para el amor...
Siempre.
Para el amor siempre hay tiempo, querido mío.
Siempre hay.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muy bien.
Muy buenas.
Hoy no tenemos guión. El guionista ha de nuevo hecho dejación de sus funciones.
Yo estaba pensando que, aunque hemos hablado mil veces de ellos, es que hay que hablar de los Nets, joder.
Sí, hay que hablar de los Nets, de los Suns.
Casualmente.
De los Celtics.
Joder,
pero es que a mí esto me hace mucha gracia, tío. Que tú trabajas en el AS, que yo también colaboro en el diario AS. Y cualquiera que trabaje en la industria deportiva, a ver si no vas a poder hablar del Real Madrid mañana por hablar hoy, ¿sabes?
Sí, el 80% de los días hay que hablar del Real Madrid.
Claro.
Sí, pues. No, hombre, pero es que es una cosa tremenda, ¿eh?
Que ayer el esperpento de James Harden, hoy sí que he visto un partido solo porque antes había visto el box score. O sea, yo por la mañana no iba a ver ese partido, ni nada que se le hubiese parecido. Yo he visto, de hecho, el Celtics Hornets. Y cuando he visto lo que ha pasado en el Sacramento-Brooklyn, esta sensación de impacto TV, de accidente de coche en el otro lado de la autopista, dije, esto tengo que verlo en plan morboso. cuando he visto el box score, digo, esto no me lo pierdo yo bajo ningún concepto. Quería ver sangre total, pero además... Ya, quería ver a Harden y a Kyrie Irving matándose en pista.
Yo, Pepe, he visto un rato, he visto enteros en directo, que estaba currando la gansada de los Mavericks, que han palmado, y la gansada de los Lakers.
Vaya dos derrotas de los Mavericks seguidas contra Oklahoma y contra Orlando, ¿eh?
Sí, mucha gansada.
Cuidado.
Mucha gansada. Y luego he visto a los Lakers, que ha sido un horror de partido para sacarse los ojos, el Lakers Blazers. Y luego, antes de comer, estaba viendo este de fondo. Es que lo que dices tú es un poco lo que me ha pasado a mí, porque dices... ¿Cómo puede ser que Harden meta 4 puntos, tío?
Total, tío.
Mete 14, 18, dices, bueno, pero es que parece imposible que meta 4. Mira, hay unos datos, no sé si los habéis visto. Es su menor puntuación jugando al menos 30 minutos de toda su carrera. Uh-huh. Es la primera vez en su carrera que pierde 6 partidos seguidos Harden. Y la primera vez que pierden con Nash. Ha jugado 44 partidos, en 35 ha perdido por lo menos 4 balones Harden. En 35 de 44. Está a los peores números en triples de toda su carrera, porcentaje, tirando 7. Su peor número en porcentaje total desde rookie, que lo estaba mirando. 4,8 pérdidas por partido, ojo. Lo peor desde 2018, cuando tenía el balón 46 minutos en la mano en los Rockets, que más o menos contaban con eso. Y sobre todo, están 2-7 sin Kevin Durant, desde la lesión de Kevin Durant. 2-7. Y este partido es el que... Porque bueno, han perdido en Phoenix, han perdido en San Francisco. Bueno, este partido esta noche es inexcusable, sobre todo por... que las sensaciones que no... Bueno, es que lo hablamos siempre, pero es que en la realidad no hay nada. Solo hay que vuelva Kevin Durant.
¿Soltáis igual, Perdón, pensaba que ya has terminado. Dale.
No, termino. Que igual que han perdido 6, volverá Durant, ganarán 6. Que igual que han hecho 2-7, volverá Durant, harán 7-2. Y al final no va a haber más remedio para todos, empezando por nosotros, que si ganan el anillo diremos que el talento, y si pierden el anillo diremos que gansada, y van a ser así los análisis. No por ventajismo, sino porque es que no hay más. Es que no hay equipo. Esto es lo que es.
Pero... Dicho eso, que lo llevamos diciendo todo el año y que tienes toda la razón, el asunto Harden está por encima de eso.
Sí.
El asunto Harden sí, claro, tiene análisis real ya sobre lo que vemos.
Porque todas esas cuentas del talento y tal parte de que son 3 megaestrellas absolutamente.
Correcto.
Entonces,
eso es.
Si ya son,
que igual tenemos que quitarlo ya de la cabeza.
Ya son una lesionada y con los años que trae de lesiones, una que solo juega fuera de casa y otra que está como está. Y yo pienso mucho en lo que dijo aquí un día Tony. en hasta qué punto, en cuanto tiene un poco de carga de partidos y minutos, se viene abajo. O sea, lo poquito que rescatas de él, no a niveles de los años del MVP y el que lo pierde con Westbrook y eso, lo poquito que rescatas de él de base escolta de superélite es cuando viene de tres días de descanso, de tal. Es que es clarísimo, tío.
La pregunta
es,
ellos
no lo va a tener.
Si vale Ben Simmons. O sea, yo entiendo que es lo que hay que... Llegado a este punto, viendo las caras, viendo los resultados, viendo los números, viendo los partidos, es, ¿soltaríais a Harden para traeros a Simmons siendo Brooklyn y soltaríais a Ben Simmons para traeros a Harden siendo Sixers?
Pero esta semana dice eso, en verano.
No, esta semana. La pregunta tiene que ser esta semana. Oh. O sea, el verano no puede existir. Vámonos. Ahora mismo en la mente de nadie.
Morey lo hace.
De esta gente.
Morey, claro, yo, que lo hace.
Yo creo que Morey es la parte que debería empezar a pensarse si es real o no. Si esto tiene sentido o no. Si este Harden merece la pena paralizar todas las ofertas que le lleguen por Ben Simmons esperando por James Harden. Creo que esa parte es la que tiene que empezar a debatirse consigo mismo. Ya lo dijimos aquí, bueno, lo dije hará como 15 días. Es muy debatible que esperar por Harden, incluso aunque lo consiga, sea un buen movimiento. Este Harden, por lo que ha dicho Juanma, porque no puede jugar de manera continuada, porque ya no se parece en nada al jugador que peleó el MVP, porque sus capacidades para ser definitivo en esta liga han huido, han desaparecido, su ventaja entrando en la zona, su capacidad para, con el pasito atrás, forzar a las defensas, todo eso ha desaparecido. ¿Te merece la pena el coste de oportunidad de, pongamos Haliburton, pongamos Bradley Beal, pongamos tres jugadores que puedan ser útiles en una rotación de 8? ¿Te merece la pena esperar por este Harden? Mi respuesta es obviamente no. Ya es no. Es segura que es no. No merece la pena el coste de oportunidad este Harden. No es el Harden de hace 2 años. Y esa parte es la que cambia en toda esta dinámica. Porque llega un punto en que lo que decía Tony es verdad. Es que los Brooklyn Nets muy probablemente, con un limitado Ben Simmons, si están sanos y pueden jugar en casa y fuera, Kyrie Irving y Kevin Durant, es más útil para ellos que este James Harden. Eso también tiene que estar en la cabeza de los Brooklyn Nets. Pero ya no es la faceta determinante del traspaso. La faceta determinante del traspaso es si Daryl Morey cree que vale la pena todo coste de oportunidad por James Harden.
Claro, si prefieres a Harden a pelo, por decirlo de alguna manera, que a Haliburton, Harrison Barnes y Buddy Hield.
O a Bradley Beal. ¿Prefieres a pelo a Harden hoy que a Bradley Beal en el contexto de que juegas con Embiid, con Maxi, con Tibulé, en fin, en el contexto de que juegues con ellos, que no pierdas más en ese traspaso? Es que hay que empezar a hacerse la pregunta de que Harden no vale eso. Ese es el drama de esta temporada.
Yo creo que ahí, yo si fuese Morey, fíjate que Morey tiene personalidad de sobra para no tener que consultar con nadie. Pero esa apuesta
incluso
tiene que ir...
contigo.
Esa apuesta tiene que ir de la mano de Embiid. Tienes que hablar con Embiid y decirle, oye, ¿vamos aquí o vamos allá? No puedes tomar una decisión de este calibre sin que tu piedra filosofal se sienta partícipe. Porque si la cagas, te quedas con el culo al aire. Y si la cago, la cagamos. No puede ser la cago yo y tú te vas de rositas. No, oye, estamos juntos en esto. ¿Te parece bien esto o te parece bien lo otro? ¿Crees que vas a rendir mejor con este tío? ¿Crees que le podemos aún sacar partido y que tú no vas a tener problemas de vestuario con él, que la química va a ser buena, que te va a poder, en ciertos partidos de playoff, te va a poder quitar presión? ¿Crees que sí? ¿O es mejor que nos vayamos al otro? Vamos a poner el que teníamos la semana pasada, el de Haliburton, Buddy Hield y Harrison Barnes. ¿O prefieres aquello que nos da quizá menos techo, ¿vale? Porque si recuperas al mejor Harden, no hay ninguna duda y no hay debate. Pero
claro. La pregunta sí existe.
Claro,
es el mejor Harden.
Y tenemos más ventana competitiva, porque sabes que Harden a lo mejor le queda medio año o año y medio. Porque si esta temporada la acaba igual y la que viene no volvemos a ver destellos del buen Harden, a Harden lo hemos de dar ya...
Bueno, el año pasado vimos a un buen Harden.
El año pasado...
Es que se le pasó tontamente entre... Que
claro, el año pasado sí que hubo...
Entre
sí que
el sobrepeso, hubo el traspaso, pero ya había dado... Es que ya el año anterior, el último de... El
correcto,
de
también.
Houston ya ha dado un paso atrás bastante,
sí,
claro. Siendo,
notable.
Siendo muy bueno.
Sí.
Y luego es que su juego tiene mucho de físico, que con estos tíos así finos y de talento, la gente no piensa tanto en físico, pero lo que decíais, el paso atrás, el primer paso de salida, todo eso cuando pierdes ahí... unas décimas de segundo. Es que lo que decía Tony de la química, cuidado, porque estamos hablando de problemas con Chris Paul, problemas al final de una manera o de otra, pero problemas con Westbrook, problemas ahora, no problemas, pero cuando
sí,
con todos los rumores de salida, no ha salido en una rueda de prensa a decir, oiga, mire usted, todo que sí.
Las filtraciones de su entorno, claro, son contra Kyrie, son directamente contra un compañero, o sea, ya ahí hay mal rollo, sí. Y lo de esta noche, hay un punto evidente de mal rollo en cancha.
Y la cosa esta de que no es feliz en Brooklyn, que salió también, de que no es el sitio, que no sé qué. Estás hablando que Embiid también es un tío bastante idiosincrático. Ese equipo y esa afición de Filadelfia lo es. O sea, que es que hasta en eso puedes tener dudas, pero sobre todo, que puedes decir deportivamente, podrías decir, a morir le compensa porque ahora no tiene nada. Es que ahora Simmons es un activo cero en los Sixers porque no está jugando. Y es verdad que lo único que se puede decir en descargo de Harden es que está el descalzaperros ese equipo, que cualquiera, que no sea Kevin Durant, es que Kevin Durant y Kyrie son dos jugadores que concretamente los dos no tienen nada que ver con sistemas ni con nada, que cogen la bola y cada uno a su manera empiezan pom, 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 pom. Harden está, o sea, si hay un equipo, un sistema que te puede sacar de cualquier cosa, es esto que no tienen, es que es un equipo sin ningún sostén. Pero yo creo que es obvio que la decadencia de Harden nos ha sobrevenido absolutamente en este tiempo y que al final, pero si es que los jugadores que no se cuidan bien ya sabemos cómo llegan a la edad de Harden, si sabemos la diferencia que hay entre los que llegan a 35 años más o menos bien y los que a los 32, 33 como le está pasando el Cascán, son tíos de club de striptease 5 noches a la semana, pero que es así, joder, si es que no,
es así.
A ver, que Kobe Bryant y Kevin Garnett y el otro y el de la moto llegaban a un hotel y en el hotel se ponían a entrenar en las 4 de la mañana, pues este llegaba a una ciudad y se va al club de striptease, está bien. Pero yo creo que parte de su problema es ese.
Porque
él es un jugador de una estructura física para un escolta muy fuerte. Cuando ha estado bien, es un jugador potentísimo que aguantaba el poste en defensa con ala pivos, que se llevaba bases colgados del brazo. O sea, que es que, coño, hay un patrón claro para sus tantos problemas musculares, tanta cosa. Es un tío que es obvio que no está.
Y que eso también afecta, a las relaciones. Que eso también afecta a los equipos,
sí,
a tus compañeros,
cuando,
al entrenador.
Cuando sale a hablar, como pasaba en Houston,
esas cosas
sale con esa cara, hoy le dicen si hay que reunirse, contesta como con mala, parece que tiene todo el rato como algo en la cabeza que no te lo está diciendo.
La frase exacta es, ya hemos hablado demasiado.
Pero la forma de decirlo ya todo siempre tiene como esa cosa ahí, no sé, detrás de los ojos, como que no es como cuando sale un tío y dices, este... Va el equipo con la muerte, ¿no? Nunca hemos visto eso a Harden, en realidad.
No, hombre, y además salió el artículo, no recuerdo cuándo, pero salió un artículo de todas las cosas que se le consentían en Houston y la personalidad de Harden y los caprichos y las cosas que pide por ser la estrella del equipo. Yo no sé si es común, porque claro, esas cosas no se saben hasta que a alguien le interesa que salgan, pero que había un montón de particularidades de que hoy Harden tiene ganas de entrenar, se entrena. Hoy no tiene ganas de entrenar, no se entrena. Hoy hacemos esto. Hoy no quiere hacer esto, pues no se hace. Hoy vamos para allá, pues para allá. Sí, habitación aparte, no sé qué. O sea,
hasta que llega Chris Paul y dice Chris Paul, oye, esto para tu tal. Que en realidad es lo que pasó en el primer año de Kawhi en los Clippers, ¿eh?
Claro, lo mismo,
que
exactamente. Lo que pasa
es
que con
cosas,
Kawhi,
porque se ponen estos tíos a los equipos por montera y los destrozan.
Con Kawhi el problema es que Paul George también estaba en la misma dinámica, que es un poco lo que pasa en Brooklyn con Kyrie y Kevin Durant. Que ojo, no podemos hacer de menos tampoco eso, ¿eh? James Harden no llega con ellos. James Harden es un pegote a la idea que estos tienen de equipo, a la idea de juntarse, de coger una franquicia porque les da la gana a ellos. De hecho, ellos eligen la franquicia. Les da exactamente igual quién está allí, quién no, si tienen que traspasar, si ponen a un entrenador u a otro, da exactamente igual. Y les acaba llegando James Harden como un regalo venido del cielo.
Y los tres...
Pero cada día queda muy obvio que ahí no hay un trío. Ahí hay un dúo y alguien que llega.
Los tres son tíos raros. Cada uno a su manera. Ninguno es exactamente un jugador franquicia en el sentido de... Tienen cosas, los tres, en su carácter. Son raros. Y menos mal, escuchad, menos mal, que firmó Durant la extensión, ¿eh? Esa pequeña cosa está salvando del terremoto absoluto a esa franquicia, ¿eh? Ahora mismo.
Hombre, ¿os imagináis a Mars apareciendo por allí? Muy, muy, muy escena de Moneyball. Oye, Kevin, que tenemos esto medio cerrado con Harden, ¿te parece bien? Kevin Durant, Harden, pues venga, vale. pero tampoco tienes la sensación de que haya habido mucho más que eso, ¿no?
No, no, que puede ser. El día que te llegan, dice, te viene Harden, de puta madre, más talento, sí, el anillo y tal. Pero es que eso fue hace 2 años, sí, o año y medio. Y han pasado muchas cosas. No, esas cosas te pringan, ¿vale? Las cosas que han pasado, las derrotas, las relaciones, el día que no quiere entrenar, el día que llega gordo, el día que hace 4 puntos contra Sacramento, que esas cosas no son inocuas. Que eso se habla, que eso se... Esta noche Kyrie Irving se textea con Kevin Durant y hablan. Y la dinámica que se ve en campo, la dinámica que se ve del lenguaje corporal de todos, es de ruptura. El hecho de que desde el campamento Harden se filtre ya, que vaya bonito que sería irse a Filadelfia en verano, eso no es inocuo. No pasa desapercibido a sus compañeros, evidentemente a los dos que más importan, ni al resto de la franquicia. Es por eso que hay que tomar decisiones, porque han pasado cosas. Es verdad que tienen talento suficiente como para ganar el anillo y como para pegársela en el play-in si las cosas no salen especialmente bien. Pero ya han pasado cosas, ya hay cosas reales que pueden evaluar. Y Harden es una cosa real que pueden evaluar. Y se evalúa muy claramente que no les ayuda a ganar partidos de baloncesto. Y eso no va a cambiar en playoff. No va a cambiar en playoff porque no es un juego diferente. No, porque no va a tener 3 días de descanso.
Al revés.
Porque no, es que al revés, correcto.
El tema físico no, para él...
No hay más. Y ya han comprobado que James Harden en este equipo no les ayuda a ganar partidos de baloncesto. Eso ya lo saben al 100%. Es momento de tomar decisiones.
Sí, además el WhatsApp no es... Esos WhatsApps existen a todos los niveles y es... Joder, la que se ha tirado. Tío, pero como no se ha jugado esto, es que se la suda, es que no sé qué. Oye, ¿por qué no le...?
Son un pelín más duros probablemente lo que estás diciendo, pero vale, correcto.
incluso la posibilidad de ese mensaje de, oye, ¿por qué no le decimos a este que tante esta opción? Eso está, porque estos son jugadores, pero se creen entrenadores y general managers. Y estoy seguro que...
No sé qué.
Claro, estos no tienen miedo ninguno ni vergüenza... decir, oye, vamos a proponerle a Mars que hable con este o con el otro o con el de la moto. Y esto también hay que plantearlo desde Nets. Hay que decir, ¿a Nets le interesa traerse a Simmons como está para soltar a Harden?
Esa pregunta es la B, pero hay una pregunta A. ¿A Nets le interesa traspasar a Harden ahora? Es que mi respuesta a esa pregunta ya es sí, seguro. O sea, yo ya lo tengo claro. Si tuve dudas hasta hace nada, hoy... Y yo lo tengo clarísimo. A los Nets les conviene perder de vista a James Harden. Sin más. Y evidentemente por James Harden puedes conseguir muchísimas cosas para que este equipo pueda ganar el anillo este año. Y con Harden no. Ya ha quedado demostrado.
¿No creéis que a los dos les interesa? ¿Que ahora mismo ese traspaso es bueno para los dos?
Es que uno de los sitios donde...
Es más, creo que Harden también lo quiere. Creo que Harden está absolutamente asqueado de jugar en Brooklyn. Otra cosa es que, como bien ha explicado Juanma antes, vaya donde vaya, sí, acabe asqueado dentro de 2 meses. Pero hoy estás asqueado de Brooklyn.
Cuando todo te asquea en los sitios que has estado, que tampoco sabes, joder. Pero yo,
sí,
yo...
sí, pero esa es otra cosa. Eso sí, es probable que dentro de 2 meses piense lo mismo en Filadelfia, sí, donde esté, ¿no? Pero hoy lo que estás asqueado es de Brooklyn.
Yo dije hace tiempo que es de los pocos sitios donde realmente le veo, por lo menos de aspirantes y tal, donde le veo un encaje estupendo a Simmons, joder, porque con dos anotadores de leyenda y la necesidad de defensa y de físico, etcétera, que tienen. E
incluso de manejo de balón, cuando ellos no tengan que subir el balón.
Jugar rápido y eso es exactamente donde mejor en teoría debería encajar. ¿Cómo le mola a Tony Moneyball,
Le gusta, ¿eh?
¿Cómo lo
le
cita?
Gusta mucho, mucho. Tengo preparada ya, que sepáis que tengo preparada la de Kevin Costner, ¿eh?
Pero es que no...
Draft Day, y que, sí, es otra cosa, ¿eh? Claro que es otra cosa, ¿eh?
Es que no las iguales.
No, pero el bueno
disfrútala,
de Satrus...
Disfrútala, pero no las iguales.
Aquí voy a hacer público una conversación privada, y es que el bueno de Satrus ya la vio, cuando hablamos de ella la otra vez, dice, pues Tony, al día siguiente, que sepas que la he visto. Y oye, aunque es un poco ñoña, se deja ver. Y dije, bueno, ya te lo diré.
Había que hacer un ranking de películas deportivas de Kevin Costner. Me encantaría hacer ese ranking. Es probable que nadie lo escuchase. Probable, muy probable. Pero me encantaría.
Hazlo en Twitch, joder.
Es un género, tío.
Ahí en el Twitch.
Es un género que me apasiona.
Juanma, escuchando esta mañana a Pepe, cuando volvía en coche, me ha pegado un flash. Un bill por Westbrook. Te lo prometo, que en todo este mare magnum que hay,
¿cómo os lo
que al final los Lakers, porque Lakers son muy buenos pescadores, joder, el mercado, tal, no sé qué, que de repente pase eso. O sea, sí, y además es que me ha venido el face, digo...
El Inca, mira, es el capitán Pescanova, sí.
Sí, sí. Es que Lakers tiene el hecho de que Westbrook volviese a Washington, que salió bien, que el final de temporada fue bueno y tal y no sé qué, Te lo digo de verdad.
Excelente,
he
bien, no, excelente. Esos dos anillos consecutivos, la ciudad, sacándolo bajo palio. Sí, sí, sí. Este, para esta idea que acabas de tener,
¿cómo va a pasar
es una especie de cómic de Batman, ¿no? De los malos de Batman que echan por las alcantarillas un veneno y toda la ciudad está como narcotizada, ¿no? ¿Qué veneno hay que echar en Washington para que eso que acabas de proponer acabe pasando?
¿Qué mejor jugador sacas por Bill?
Hombre, Ben Simmons.
Escucha, Bill es otro que tienen que traspasar cuanto antes, yo creo.
Sí, señor.
Porque tiene un valor pico todavía que la gente va a empezar a ver que igual no es el que tira al abismo.
Y que cuando se habla de que, bueno, en verano lo puedes hacer en un sin and trade, pero hombre, seamos sensatos, por un sin and trade jamás sacas el valor que puedes sacar en un traspaso directo.
La siguiente gran extensión esta ya no se la pueden firmar ellos porque allí va a ser un desastre en Washington, es que ya está claro todo eso. Oye, una cosa, aunque vuelva a Brooklyn, son 3 años de proyecto. 3 años es lo que estuvo Kevin Durant. No, es que es lo que estuvo Kevin Durant en los Warriors. Es que se nos pasa el tiempo y no nos enteramos, pero ahí no hay base de nada. Los Warriors, los tíos, se hicieron piña, uña y carne, tuvieron problemas, pasaron un montón de cosas de grupo. Es que ahí no hay nada de ninguna cosa, de nada. Y esto que dices es que yo no, ni me lo había planteado. Lo último que hice en estos días era lo de Nueva York y Westbrook, pero que no van a traspasar a Westbrook. ¿Cómo queréis que os lo diga esto? Coño.
Sí, no sé por qué Tony lo ha sacado aquí. Encima me ha echado a mí la culpa. Dice que escuchándome a mí. No, por favor. O sea, esta noche separen esta idea estúpida de mis argumentaciones.
No, pero que estábamos hablando y digo, hostia, es que ¿dónde vas a meter a Westbrook? Pues
en ningún lado, lo siento mucho, en ningún lado. Tiene que jugar en los Lakers, no hay más. Nadie va a ofrecerte para coger los 44 millones en
Los Ángeles Lakers, que cuando era niño era su equipo de cuando
era niño.
No te
van a coger esos 44 millones a no ser que quieras iniciar un proceso de reconstrucción. Que
no, pero la cuestión es que...
Y la madre que me parió, pero es que no están en ese rollo.
Bueno, vale. pero en ese rollo, como no quieres ese rollo de coger 7 rondas del draft,
sí.
¿Qué mejor jugador te traes? Es que... Simmons, uno, pero no me salen muchos más nombres, ¿eh? Y Simmons hay uno, como tú dices, Pepe, Simmons hay uno que si se mueve, va a ir a un sitio, no puede ir a 3. O sea,
sí,
va a Brooklyn,
sí, pero
no puede ir a
Pero como antes te he preguntado, si a Daryl Morey le llaman ofreciéndole a Bradley Beal, hoy, ahora, eso se hace, sí, al instante. Sí. Claro, y ya está, tienes eso. Y puedes jugártela más con Simmons, que ya es jugártela bastante, a jugártela con Westbrook. Porque resulta que en Washington son muy conscientes, dado que lo vivieron en primera persona, de toda la experiencia Westbrook, que siempre dice Juanma. La experiencia Westbrook la conocen enterita, de cabo a rabo. La buena, la mala y la regular. Y no quieres eso. No quieres eso a 44 millones en tu franquicia cuando ya lo has vivido. Puedes tratar de engañar a otro, pero tú ya no lo quieres. Tú ya no quieres volver a ser decimosegundo con Westbrook.
Y ellos tienen que aspirar a más por Bill.
Claro.
Todavía no están tan... Es que es distinto con lo que
hablamos. Sí, pero ¿qué es más?
Por cierto, Tony, va a partido en toda la basura que ha sido casi una basura de niveles de estercolero absoluto. ¿Qué partido de Anthony Davis, macho? Nunca le vas a decir nada bueno.
No lo he visto, Juanma, no lo he visto.
Vaya,
los números son buenos y he escuchado que ha hecho muy buen partido. Coño, pues lo que le toca. Que sí, no, hombre, pero si no hay ninguna...
Tío, que es que no juega nadie ahí a nada, tío. Es que es dificilísimo para un tío que es ala pívot, que no es el base... O sea, ha ganado el partido cogiendo rebotes de ataque y defendiendo y tal. O sea, una cosa de locos, ¿eh? El partido, pues la segunda parte os invito a verla, ¿eh? Si un día queréis.
No,
es un canto a la fealdad. ¿Cómo he puesto? Os voy a decir una cosa que he puesto mientras habláis en la crónica.
¿Cuánto hace...? Me lo estoy preguntando ahora mismo.
Blazers, ¿eh?
¿Cuánto hace que no veo a los Blazers? O sea... Hace fácil un mes que no veo un minuto de los Blazers.
Pues como Lillard, más o menos estará igual.
Más o menos, eso es.
Pues con Simmons está gracioso. O sea, es de esos equipos que sabes que no, pero que hay 2-3 jugadores de esos que apetece ver. A mí el Simmons este, que ya lo dijo el Xi en su momento, que era el tío con más talento que había drafteado él por delante de Lillard.
Este es bueno, pero es que haya jugado fatal, entonces ya se te cae. La primera frase de mi crónica, que no suelo hacer estas cosas por nada, pero es que me hace gracia acordarme porque lo he escrito nada más acabar, es...
Siempre sí, presume ahí.
El partido
venga.
Fue un espanto glorioso, un catecismo de miserias, un canto a la fealdad. ¿Qué os parece?
Eso se lo has robado a
las 6:30 de la
mañana.
A Unamuno,
quizás.
Se lo he robado a la madre que me parió porque estaba flipando de lo que acababan de ver mis ojos.
¿A ti te dejan escribir esas cosas en el AS?
Es que a esas horas no hay nadie.
Yo creo que no las leen.
A esas horas no hay nadie vigilando, Pepe.
Suponemos que no las leen.
No hay nadie a esas horas vigilando.
O sea, tú imagínate a alguien más o menos serio, ¿no? Que lea el catecismo este. ¿Qué has dicho del catecismo?
¿Quién vigila al vigilante? No hay nadie en casa. A esas horas puedo poner lo que quiera. Ya por las tardes es otra cosa. Joder, qué panorama. No, pues este está jugando muy bien, ¿eh? San Ferni. Lo que pasa que es que justo ya juega mal. Y si McCollum se está convirtiendo en otro jugador intrascendente. Uh-huh. Se les pasa. Hablaban de los que iban los Pelicans a tope a por McCollum. Pues muy bien.
Lo que pasa es que por ir a por McCollum, ¿qué tienes que poner encima de la mesa? Los Pelicans pues, también es verdad.
Para ir a por McCollum igual no tendrías que haber soltado a Jerrú un año y a Alonzo Ball al año siguiente. Pero vamos,
es posible.
Pero ¿qué,
es posible,
¿qué sabré
sí,
yo
es
desde
posible.
Mi equipo de mercado grande, a Busón? ¿Qué sabré yo?
Oye, Pepe, ¿querías hablar de los Celtics, Pepe?
Sí, es que he visto a los Celtics esta mañana. No, hombre, pero era por hacer el chiste de que siempre hablamos de los mismos equipos.
De los que no hablamos nunca, y quería saber vuestra opinión de Charlotte y de Lamelo. Uh-huh.
Que yo hemos hablado de Charlotte, ¿no? Alguna vez.
Uf. Igual
y al principio de año hemos hablado mucho.
Los tenemos un poco abandonados.
O sea que ha sido un partido raro, ¿eh?
Lamelo no hablamos nunca de Toronto Raptors.
No, es cierto.
Jamás. ¿No os dais cuenta?
Sí, sí, correcto.
Tenemos
sí,
ahí hablamos un día que puso a parir Tony a Nick Nurse y ahí se acabó.
¿Por qué Tony odia a todos los entrenadores que ganan anillos?
¿Es, no, eso no es ¿no? verdad.
Esto es un poco extraño, ¿no? O sea,
tiene ganan anillos, tal. Y Kerr tiene tres y lo amo también. O sea.
Sí. Esos, tanto a Popovich como a Kerr, ¿no? Caen muy, muy dentro del catálogo de con buena tal, bien sé cuál.
De hombre,
¿no?
Sí, o sea, también.
Sí, eso es. El caso es que Badenholzers y Nurses y
Carlyle,
todas estas cosas no te acaban de entrar por el ojito.
Bogle y Carlyle, bien.
Silencio.
No digáis cosas que yo no he dicho. Pero lo de Lamelo, ¿lo veis de estrellón de la liga?
Yo creo que más sí que no.
Yo creo que es un jugadorazo.
Yo creo que tiene...
A mí me encanta. Es un jugador que me chifla. Bueno, dicho esto hoy, tras haberle visto por la mañana, pues es un poco como lo de Harden, ¿no? Sobre reacción. Hoy ha hecho un partido memorable. Ha jugado al baloncesto espectacularmente bien. Pero es verdad que cada vez que le veo, incluso las noches en las que no está bien, a mí es un jugador que me encanta. Es un jugador que me resulta muy magnético.
Sí. Él ha hecho esa parte difícil que era llegar y demostrar que es eso, ¿no? Que es más jugador franquicia que chufla, que había dudas de uh-huh. y más que highlights y tal. Y él tiene facultades para ser jugador franquicia, o sea, líder, referente de un equipo bueno que gane partidos. Yo creo, lo que pasa es que ahora yo no les he visto, ¿eh? Pero les vi el otro día y esto pasaba con los Celtics. Macho, no hace muchos números, pero Gordon Hayward, donde está, cuando no está, es que coche mucho. Son equipos,
totalmente.
Coincide que son equipos con poca más armazón y es el que hay como el centrocampista entre líneas del fútbol, ¿no? Es un poco.
Es que Gordon Hayward es el creador, yo no quiero decir base, pero es el creador de todos los equipos en los que está. Y pasaba en Utah también. Allá donde ha estado, todo el juego pasa por él. Y hoy se ha notado muchísimo. Hoy es un gran partido de Lamelo, pero es un equipo menor sin Gordon Hayward.
¿Cuánto,
¿no?
le tiene dabas, defensa Tony, interior como... ¿Cuánto le dabas este verano que tiene que cobrar a Miles Bridges? Es un jugador que puede salirte contrato tóxico muy fácil también, ¿eh?
Sí.
Tiene ahí aromilla. A mí me gusta, ¿eh? Aparte yo los dos últimos años...
A mí no.
No sé por qué
no
he visto
nada.
60 partidos de estos tíos. Es que tenía mucha fijación. No sé por qué veía todas las noches a los jóvenes. Y me gusta, le tengo cariño, pero me huele a eso, a contrato
A mí no me gusta, y encima no le tengo ningún cariño, lo detesto bastante, que también suba mucho.
Por college y tal.
Evidentemente,
joder,
tío, evidentemente, es un tío que me cae fatal, de toda la puñetera vida de Dios, porque la gente de Michigan State en general no me cae bien, ¿qué le voy a hacer?
Pues yo me
Pero
quedo
aún así,
en medio.
me parece un estilo de jugador, lo que dices tú, tan tendente al precipicio, tan tendente al triple del paquete... Tan tendente a noche de 23 puntos que juega fatal.
Este año ha mejorado mucho, pero eso, ahora que no está Hayward, ¿qué tal? Esto te va a salir a 20, 22, 24 millones al año y no es eso.
Cuanto más de por encima de 20, más cagada es.
Sí.
Cuanto más por debajo de 20, más acierto es. Y probablemente por ahí van a andar los tiros.
Ya, bueno, esa reflexión, ¿no?
No, ha jodido.
Quiero decir, casi vale para cualquiera.
Con la mid-level es cojonudo.
No, Quiero decir, hay jugadores que les pagas 30 y estás tan contento.
Sí. Ah, no, no, sí,
a este
claro.
No, a este si le pagas 30, estás con una estampita de la Virgen todas las noches. O sea,
yo hace más de 15 ya me da sudor.
A mí también me dolería. A mí también me dolería. Lo que pasa es que no lo retienes con más de 15.
No, no, o sea, eso es.
Os lo apuesto seguro.
En la NBA, o sea, de ahora, no, esos son
va a cobrar 20.
Cahuetes. Sí,
va a cobrar 20. Sea en Charlotte o en otro lado.
Ya ha mejorado este año, ¿eh?
Mucho.
Bueno, sí, pero a mí me tiene. Mira, os lo digo aquí, ¿vale? El pobre Miles Bridges. Tiene un aroma a jugador que fichan 4x80 los Sacramento Kings que tumba. O sea, que tumba. O los New Orleans Pelicans. Es uno de esos jugadores que en cuanto esté en un equipo no bien estructurado, saca de quicio a aficionados, a general managers y a todo Dios. Lo que pasa que como está bien ahora mismo y en Charlotte, en ataque al menos se luce, es un jugador que creo que va a conseguir un contrato inflado con respecto a
seguro,
lo que puede dar.
Seguro.
Pero mirad quiénes cobran por ahí. Es decir, Fournier,
que sí.
Trent,
claro, claro.
Powell y
que no,
Smart.
Tony, que estamos diciendo lo que creemos, que va a sacar, claro, que va a sacar de 20 para arriba.
Correcto.
Lo sabemos
pero al
todos.
Igual que todos esos que has nombrado,
claro.
Va a estar en febrero siguiente en el si lo colocamos.
El Buyer's Remorse.
Si lo podemos colocar, casi mejor, ¿sabes?
Buyer's Remorse, ¿qué dice? ¿No? El remordimiento del comprador. Que Borrego bien, ¿no, Tony?
Sí.
No.
No. Sí, pero no.
Madre
no,
mía,
tío,
macho.
No.
Sí,
Borrego no.
Pero tampoco hay que volverse loco,
Pepe.
O sea.
¿No te gusta, Pepe?
No, no, digo lo que dice él.
A mí,
que,
gusta.
A mí que me va a
tampoco,
gustar o
joder,
dejar de gustar.
Tony,
me parece estupendo,
pero,
igual
chico.
Que todos. ¿Qué más me da que los entrenadores?
Coño, me gusta Borrego.
Sí,
ese
pero,
hombre,
pero
viste
no
bien,
¿no?
Tiene
no
buena
cara,
pinta,
pero tampoco
es guapete.
Es especial.
¿No?
Uh-huh. Es decir, no jode el equipo, no jode el equipo, pero tampoco ves un equipo... O sea, jolín, tú ves a Bickerstaff y ves al otro, a Jenkins, y sí que ves cosas de entrenador. Aquí no, aquí ves que hay cosas que bien, pero lo habéis dicho vosotros. Sin Hayward, vaya hombre, sin Hayward no juegan bien. En Memphis quitas a Jamorant y siguen ganando partidos. Hostia, pues igual hay que mirar que hay algo más que Jamorant. En cambio estos, no está Hayward y dices, esto es un sin Dios. Uh-huh. Coño, pues hay entrenadores que sí que tienen mano y hay otros que, bueno, que es cierto que no la cagan, que hay otros que sí, pero no veo yo un impacto desde el banquillo en este equipo. Veo que hay jugadores que hacen falta, que tienes el talento de Lamelo, que yo estoy con que va a ser un estrellón de la hostia. No sé si un estrellón ganador.
Sí, yo también.
Porque no,
no, hombre, es que hay que separar, ¿no? Hay que separar la pregunta. Claro, ¿es un estrellón candidato a MVP? ¿Candidato a MVP que hace que tu equipo esté todos los años en finales de conferencia? Hostia, quizás es mucho.
Bueno, pues
quizás eso es mucho, pero
años.
Que es un gran jugador,
es
yo no tengo ninguna duda. Que es un jugador que le das el máximo cuando llega a la agencia libre,
sí.
No tengo ninguna duda.
Sí,
no tengo ninguna duda.
A ver si esta semana arreglan lo del pívot, que llevan 2 años a vueltas con eso. Por cierto,
sí,
¿cómo
correcto.
Vieron?
Miles Turner.
¿Qué palos les cayeron y cómo vieron lo de Kemba Walker allí, eh?
Ya te digo.
Hostia,
¿no vieron también lo de Terry Rozier? Los otros, sí,
no,
sí
no
lo
coño,
bien.
Pero ¿qué informes médicos manejarían con la extensión de este? Que o igual les salió de chufla. Igual es que se pusieron a racanear y les salió así, pero madre mía, la equilibraron ahí.
Pero parece que sí que había muchísimas dudas con las rodillas de Kemba, ¿eh?
Claro,
muchísimas, muchísimas.
Seguramente habría información interna ahí, claro.
Hostia.
Sí, sí, libraron una bala durísima. Una bala durísima.
Hombre, que lastra el proyecto 5 años.
Vamos, desapareces.
Bueno,
eso
ellos,
es.
Sí, bueno, sí. Ellos venían de. Acababan de limpiarse todos los contratos estos de Marvin Williams, Batum y tal y cual, que habían estado 3 años ahí.
Los llamados contratos Miles Bridges de aquella época.
Pero.
Marvin Williams, ¿eh? Elegido delante de Chris
Paul. Qué grande Marvin Williams. ¿Tres del draft?
Pup, ¿eh? Dos, ¿no?
Sí, ¿no?
¿No fue dos?
Y igual fue dos.
Yo creo que fue dos delante
sí.
De Verón y de Chris Paul.
Y
de
Chris
dos.
Paul, sí,
juraría.
Sí, puede ser, sí. Ver, sí, sí, sí puede ser, sí.
Caño es
pero esto
2000.
Fue por la llegada de Kupchak, ¿no?
Sí.
¿Aquí cambió algo en la dirección? No sé si el general manager o el presidente de operaciones. Hubo un cambio aquí que es cierto que en 2-3 años se limpiaron todo.
Cambió por completo la dirección de la franquicia.
Andrew Bogut, Marvin Williams, Deron Williams, Chris Paul.
Ahí lo tienes. Correcto.
Con el 11, bueno, Fran Vázquez.
El que más anillos tiene es el número 1 del draft.
Con el 11,
sí,
Fran
claro.
Vázquez.
Bueno, ahora que lo dices, evidentemente. Sí, sí.
Con el 17,
además,
con el 11, Fran Vázquez. Orlando Magic esperando por él eternamente.
Sí.
¿Cuánto esperó? ¿Quién? Este es buen debate. ¿Quién esperó más? ¿Orlando Magic por Fran Vázquez o Houston Rockets por Sergio Llull?
Coño, el caso de Fran Vázquez ayer.
Es verdad que es verdad que esperaron mogollón, sí, pero por ellos. Yo creo que allí... Es verdad, yo de aquella leía mogollón de blogs americanos.
El...
¿Vale?
Es que el caso de Fran
verdad,
Vázquez.
Y de verdad, en Orlando sí, y en sí, Houston sí. Se hacían, de, perdón por la expresión, pajas mentales
sobre
muy
todo,
serias con ambos.
Sobre todo, Pepe, sí. El caso de Fran Vázquez ayer les marcó mucho porque es muy raro que un 11 del draft.
No quiera ir, sí.
Jugando como estaba jugando aquí, eso no fuera. Además, es que hay un momento sí. Que parecía que tenía un encaje allí con. En el equipo de Howard y tal, muy bueno. Y era un tío que tenía unas facultades para jugar de a la pívota allí físicas y el tirito y tal. Es que era buenísimo Fran Vázquez. Pero sí. Familiar, cosas familiares, digamos.
Bueno, y mentales. Mentales no me refiero a problemas mentales, me refiero
no,
a personalidad.
Familiares,
a,
de hecho, familiares.
Sí, sí, familiares.
Yo lo sé. Pero también tiene que ver con la personalidad
sí. Vale.
Que él tenía. Pero no lo digo a malas.
No, no.
Es decir,
oye,
cada cual tiene su vida y se monta su vida como
y bien
entiende.
Feliz que
más.
Fue el hombre, claro.
Claro,
sí.
Ya está.
Era buenísimo.
Y hizo una señora carrera FIBA.
Hombre,
no, probablemente no tanto como él hubiese, o como esperásemos de él con esas condiciones, pero él hizo una soberbia carrera FIBA. No hay mucho que, y que decir de Yul, por supuesto. No hay nada... No creo que haya nada que echarles en cara a las decisiones
pero
de cada cual.
Yo creo que es más local y la cosa de Mori que venía a Madrid y que hablaban en Houston. Pero es que el tema de Fran Vázquez es el típico que periodistas a nivel nacional se acuerdan de vez en cuando. Sale ahí y dices, joder, este tío que no vino. Porque claro, no es el típico que aquí juega mal, que se hunde, que se lesiona. Es que el tío estaba aquí jugando, no sé si tanto como puedo esperar, pero jugando muy bien, ¿eh? Haciendo Final Four de Euroliga y Copas del Rey brutales con el Barça y... Y no, claro, no quiso.
Es que es raro que un pick 11 no acabe yendo a la NBA. Un pick 28-43, pues bueno, pero un pick 11...
Claro, Tony, bueno. Y que ellos ven a un...
Y de aquella, ¿eh?
Ellos,
es más...
Ellos ven un jugador con ese físico, con esa envergadura, con esa capacidad de intimidar, con ese tiro de 4 metros y se les hacía boca agua, claro.
Pero,
y
no
lo que era
Orlando
antes...
¿Eh?
Dime.
¿No lo hablas esto antes? O sea, no te entrevistas con él y dices, oye, si te seleccionamos, ¿te vienes? ¿No te vienes? ¿Qué? ¿Un año? ¿Dos? ¿Sí? ¿No? O sea,
sí.
Esto es un poco raro, ¿no? Eran años raros en los Magic, ¿eh? O sea, son años, no recuerdo cómo se llamaba el general manager, que la lió ahí gorda. O sea, si empiezas a mirar los movimientos de Orlando de esos años...
Pero era Rob Hennigan ya, o... ¿Era Rob Hennigan o todavía no?
Sí, Hennigan. Sí,
era Hennigan.
Creo que era Hennigan.
Sí, seguro.
Y hay cosas muy raras. Y es raro que tú elijas a un europeo en el pick 11, que no es que es el 18 ni el 25, un pick 11, y que no tengas claro que si lo seleccionas se te venga. Eso es un poco extraño.
De todas maneras, tampoco puedes cerrar a algo tan determinado. Tú hablas con él, oye, queríamos draftearte y tal, la puso encantado,
sí.
Vendrías y tal. Pues habría que hablarlo, habría que mirarlo, depende de las condiciones, okay.
Ah, luego hay un tema familiar que no quieren irse y ya está. Es que no,
y punto, sí, correcto.
A mí me sorprende, evidentemente.
Sí, no,
claro que sí,
claro,
sí.
Sí, porque no es el típico, eso lo que te digo, que se lesiona, o que lo ves que aquí se atasca, o que es otro rol de jugador, el típico escolta, que de bueno, esto no, este se le iban los ojos a los NBAs con este. Bueno,
con lógica, era un jugador que lo tenía absolutamente todo. Y nada, oye, hizo su carrera estupendamente.
Toronto Raptors, decid algo que no hemos
hablado. Toronto Raptors, yo tengo unos amigos que.
Siguen jugando en Florida.
No, están en Toronto pero sin público. Están en Toronto.
Esos prefieren pasar la temporada en blanco que volver a jugar en Florida.
Sí, prefieren jugar.
O sea, si les dicen, tenéis que volver a Florida, dicen, mira, esta temporada no la jugamos,
en Alaska,
¿vale?
Sin,
nos ponéis
sin
un 0,82 y venga.
En Alaska al aire libre.
Tengo unos amigos que tienen un podcast, es en catalán, y se llaman Can't Play Canter. Y dicen, esto.
Lo dices como con pena, hombre, está estupendo.
No. Y dicen en Toronto han hecho un prototipo de jugador, dicen soldado universal. O sea, sí. Tú los ves a todos físicamente, todo cuatros, por decirlo de alguna manera, a la pivot.
Sí, lo que vosotros con Dejounte Murray lo han hecho ellos
exacto.
Con Anunoby.
Sí,
¿no?
Nosotros con unos y medio, ellos con cuatros. Y lo que pasa es que se les ha olvidado lo de jugar a baloncesto. Y jugar a baloncesto hay uno, que juega a baloncesto como la gloria, que es Van Vliet, y todos los demás son físicos que al final te vas de uno y aparece otro y parece el mismo, pero Achiuwa, Siakam, Anunoby, Scottie Barnes, todos estos, que hay, aún me he dejado dos o tres más.
Sí, pero lo que sí te da ese perfil...
Por esto no hablamos
y,
de Toronto
Raptors. Y ese
tipo
de jugadores es para estar al 50%, ¿no? Es un perfil de jugador, de plantilla, que te da para ser medio. Para ser medio seguro que te da. No te da para más, pero también te salva de vergüenzas. Te salva de hacer el tonto en general en la temporada.
Te falta un punto de talento diferencial que se esperaba de Siakam.
que se ha quedado en eso, en un buen jugador, pero quizá sobrepagado. Ahora mirando.
¿Cómo pegaría allí Jeremy Grant, eh? Quedaría, hostia, ¿verdad? Perfecto, absolutamente perfecto. ¿Es Van Vliet el jugador con mejores números y mejor actuación del año del que menos se habla? Probablemente sí.
Esta noche va a ser All-Star y se va a hablar un poco más, hombre. Esta noche lo van a hablar.
Probablemente sí, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Probablemente sí.
No te gustan nada, ¿eh, Tony? ¿Qué cosa? Iban a por un pivo, no me acuerdo quién, será Miles Turner también, ¿no?
No, a mí sí me gustan estos.
¿Por quién van a ir?
me parece que es un equipo...
Me parecen muy competitivos, le admiro mucho el gen de ese equipo. Yo pensaba que se iban a caer más y aguantan ahí. Es verdad que
estos han perdido a Kawhi, a Ibaka, a Mark, a Lowry.
Sí.
Han perdido todo.
Danny Green, todo el equipo campeón.
Danny Green, exacto, han perdido todo. Solamente queda Van Vliet y Siakam.
Y Anunoby, que todavía no era... Pero Anunoby es el año siguiente, el bueno de él.
Sí, no era relevante, ¿no?
Y ahí están. O sea, siendo un equipo, como hablamos, profesional. Es decir, estos son de... Son como los Spurs, pero mejores. O sea, son un equipo que sabes que no van a tanquear, que cada noche... Por cierto, yo mira, una de las cosas que me hacía pensar que iban a tanquear fue la salida de Scariolo. Juanma, no sé si tú sabes algo, pero mi sensación era que Scariolo había dicho, bueno, pues la etapa competitiva es ya la hemos pasado y ahora tocan años duros de picks raros, elecciones, vender lo bueno, tal, no sé qué. Pues mira, pues si no vamos a esto, me voy yo a competir con otro equipo. Y al final, ¿no? Siguen siendo igual de competitivos, con menos talento.
Pero claro, no tiene que ver con eso, ¿eh? Tiene más que ver con que son ofertas las que se les presentan a estos tíos aquí en Europa, que son jugosísimas y también a nivel familiar. Yo estoy hablando un poco con su mujer en la gala del Hall of Famer, la última vez que hablé de esto. Son ofertas muy buenas las que vienen. Entonces ellos se plantean y dicen, bueno, ¿qué me compensa? Que no. Al final no es una cuestión de irte de allí porque te quieras ir. Es una cuestión de que estás allí bien. Si sigues allí estupendo, pero te sale esto y dices, joder, esta oportunidad es buena. Este tipo de entrenadores saben que una oportunidad en NBA va a ser muy difícil que le salga.
Claro,
uno.
Yo creo que esa parte es
uno
clave.
Y dos, sí, te puede salir igual o más de fácil si haces campeón de Europa al Bolonia una vez que has estado allí. Quiero decir que haces esas cuentas y hasta no tiene tanto que ver con dejar Toronto como con, pues eso, que sale algo que te viene y te hace más ilusión de repente y te planteas una cosa que no te habías planteado antes de que te llamen de, en este caso, de
Bolonia. Y
que
probablemente vio que el proceso para convertirse en entrenador de NBA, por lo que fuera, si no alcanzó su pico tras el anillo y no entró en la rueda de entrevistas de los que suena cada año y tal, dices, pues igual así no voy a llegar.
Este
si,
tema de
como
los,
dice Juanma, llega una buena oferta.
Esto, mira que con los jugadores se ha internacionalizado y tal, con los entrenadores esto es increíble, pero no hay manera, ¿eh? O sea, no hay manera de que un, te digo, desde los Sobrado y tal, o los que hay más jóvenes, que igual dices, bueno, estos son más, pero los que hay más jóvenes, tipo, ya sé que es que no suena nunca. No, es que ves que no es posible, ¿no? Es que, o sea, que directamente no.
Sí,
no,
pero el camino
es que
para ser
fue
posible.
Blatt, que era que aquí era una eminencia y lo trataron de novato a gorrazos prácticamente allí.
Y a Coscos también.
Que él lleva fatal, además de Bill Blatt.
Pero si hay un camino, parece que es ese. O sea, parece que es mucho más probable que en vez de siendo la leche en la Euroliga, seas un coordinador de un equipo que es campeón, como Scariolo.
Sí, pero que van muchos y ninguno ves que... Vamos,
claro,
muchos
que no le apareció, que no le apareció la oportunidad, que no se metió, no se metió en la rueda de entrevistas. Y yo creo que eso, pues supongo, que también tuvo su peso a la hora de decidir, bueno, si me sale una muy buena oferta en Europa, pues claro que la cojo, ¿no? Claro que me vuelvo.
El cartel que ha tenido Scariolo en FIBA y en NBA, es que claro, es que...
El mismo año que gana el anillo, claro, gana el Mundial.
Claro.
Quiero decir, si no quiere? Te mete eso, si eso no te mete... Porque, insisto, yo entiendo en lo que es cerrado el mundo de la NBA, pero todos sabemos que si eres asistente de un equipo que está ganando, tú entras en la dinámica. No, no te van a dar el puesto, pero tú entras en las entrevistas de ese año.
El trabajo de Scariolo, claro, post era dorada de España, o sea, todo el trabajo ya cuando el equipo empieza a bajar, digamos, 2017, el Mundial de China, después, o sea, le ha situado muy, muy en la élite, ¿eh? Los últimos éxitos de España, cuando
totalmente
ya no era el mejor Gasol, el mejor Navarro, ¿no? Detrás de otro, ese equipo ha tenido una mano de entrenador impresionante. Oye, un tema...
Espera, no quería irme de Toronto.
Era de Toronto lo que iba a decir.
Vale.
Que,
igual es el mismo, cuidado, ¿cómo pensamos las grandes
uno
mentes?
Uno de estos sucísimos que no se habla porque le da igual a todo el mundo, pero que
va
es sucísimo,
ser,
es el de Goran Dragic.
¡Pum!
¿Has visto? Tremendo, Tony. Pepe.
Fascinante, ¿eh? Joder. ¿Será que somos igual de tontos o igual de listos?
Pues seguramente.
Parece que
no,
la A, ¿no? Parece sí. que la parece
bueno,
que la...
si somos igual de tontos, somos igual de listos también. va de la mano. Es muy, muy, muy asqueroso, lo que pasa que no tiene focos encima, ¿eh? Pero.
Pero deberíamos ponerlo. Ese es mi punto también.
Veteranísimo, además, ilustre.
Correcto. ¿Qué va a pasar la semana que viene con Goran Dragic?
Acabará en buyout. Acabará en buyout, ¿no? Y se irá a Dallas, ¿no?
Digo yo, eso pinta, ¿no? Pero no, sin saber cómo está físicamente, sería goloso, ¿no? Un buyout de Dragic como claro, para que vaya seguro a Dallas. Es que habría mucha gente llamando por él.
Pero él debe querer, ¿no? Y yo el año pasado, él ya baja mucho el año pasado, ¿eh? No sé,
sí,
no, no sé si se van a encontrar un Dragic que no es el de hasta
no solo
finales,
eso, sino que tiene un historial de lesiones acumulado que es difícil confiar en él para...
Pero el caso es feo, ¿eh? Aunque no haya titulares porque no, por el equipo que es y el jugador, el caso es de estos tipo John Wall y tal, feo, feo.
Hombre, sí, siempre sale John Wall, pero nos pasa por debajo del radar el de Iguodala en Memphis, ¿eh?
Mm.
O sea, es que empiezas a mirar y Horford en Oklahoma.
Sí.
Y hay jugadores que pasa, que hacen, que pasa esto. De,
lo que no, pasa no. que el de Iguodala tenía el factor diferencial de que era un agravio claro del jugador al equipo. En otros casos como el de Wall o Dragic, también yo creo que los equipos no quieren tenerles, pero en este caso es que este tío sí que les debió decir a los Grizzlies, yo no piso Memphis, amigos. Que no digo que sea Dragic mejor, digo que es distinto. ¿Pero tú crees que en este caso Toronto también no tenía muchas ganas de tenerlo por ahí? Estaba esperando a ver si les llamaba alguien con una primera ronda o tres segundas o algo, no lo sé.
Yo creo que ellos, yo creo que Toronto sí que quiere que Dragic juegue y es Dragic el que ha dicho, tío, no, dejadme en paz.
Entonces sí que...
No lo sé, es impresión, no, esto no es información, esto es opinión.
Es que, a ver, lo que encaja con la hipótesis de Tony es que todos sepamos, si luego se cumple, todos sepamos a dónde quiere ir.
Sí, sí.
Entonces, si tú sabes exactamente a dónde quiere ir, todo el mundo lo sabe, y no consigues ni una, lo que dices tú, segunda ronda de ese equipo, huele feísimo.
No,
huele
es que
a que ya está hablado y que hasta que me hagáis el buyout, yo no, ni es que ni me juego aquí.
Pero ahí la historia es que... Desde el punto de vista de la franquicia es, a ver, ¿qué hay en Dallas que a mí me apetezca tener? Tengo que absorber un contrato muy gordo. Es que no estamos hablando de 2, 3, 4, 5 millones. Estamos hablando de 17.
Sí, correcto.
Entonces, claro, me tengo que comer un contrato de 17 millones de un tío que no tiene valor. Que en Powell, me tengo que traer a Powell aquí para que este se vaya a jugar allí. No, hombre, no. A mí que me perdone 3 o 4 kilos y lo corto y es un contrato que me quito de en medio y ya está. No tengo que después, encima de que le hago el favor de mandarle donde él se quiere ir, encima me tengo que comer yo el contrato y tengo que pagarle, pues no, creo que son 20 Powell o 10, bueno, los que sean, ahora no lo sé, pero por ahí. Entonces entiendo que lo tienen más que hablado de, bueno, cuando toque me perdonas tanto, te dejo que te vayas a Dallas y aquí todos contentos, yo me ahorro unos millones y tú juegas donde quieres. O sea, no es una cuestión de que no valga una segunda ronda. El problema es el contrato que tiene.
No, yo no digo que valga o deje de valer, evidentemente, no hablo de eso. Hablo de que tú como franquicia, bueno, si puedo sacar un mínimo, lo peleo. Tampoco está en un momento salarialmente hablando Toronto que no pueda asumir ciertos movimientos aunque tengan un poco de riesgo económico, ¿sabes? No está atrapado por el espacio salarial ni está poniendo en juego todo su futuro.
También
puedes sacar asuntos que te pueden ser relevantes a futuro.
Quizá hay una pequeña parte en ese momento del verano que hay un movimiento entre franquicias, incluso desde la liga, de intentar parar un poco eso. Igual también los equipos intentan ponerse un poco firmes con que no llegue todo el mundo a un sitio y diga, yo no juego buyout, venga, hablamos. Uh-huh. Me quiero ir a Dallas y lo sabe todo el mundo y lo cuentan 17 medios. Y te fuerzo a que me firmes un buyout para irme a Dallas. Igual también, aunque al final le pudiera compensar por lo que dice Tony, tampoco es saludable para los equipos eso, ¿no? El problema es el salario, lo que dice Tony, lo que pasaba con Iguodala en su momento, cuando andaban todos de tarro, leques y tal, y todo el mundo esperando al buyout. Esto pasa todos los años. Al final se tuvo que meter Miami, pero pasa mucho, claro. El problema es
pasa mucho, pero el hecho de que no jueguen nada no pasa tanto.
Ah, no, claro,
decir,
claro.
Hemos contado
claro,
cinco casos, claro, pero no son 50, ¿no?
Y que estén partidos
ni
de
es
Miami.
Tolerable.
Que estaban partidos claro. de Miami Heat esta semana.
Correcto, eso es. O sea, que no... No resulta tolerable como espectador, como aficionado. No me parece una práctica que sea buena para la liga. De hecho, es ligeramente ofensiva.
Y más ahora con la cantidad de jugadores que se pierden partidos por COVID, protocolos, lesiones, tal. Que hay partidos claro. que dices que esto es infumable. Y Dragic, John Wall, el año pasado Horford y Iguodala en su casa. Uh-huh. O sea, y nosotros tragándonos aquí a contratos sí, sí. de 10 días y todo este tipo de cosas. Y, bueno.
El otro día me decía Ricardo González, hablando de esto, medio de broma, pero decía, joder, la verdad es que es una cosa que es imposible y todo lo que quieras, pero es que al final tendría sentido deportivo. Que estos tíos, ¿por qué no se acaban instaurando las cesiones a Europa? Porque, joder, no, pero es verdad que para la Euroliga es un drama, tío. Para la Euroliga es un drama que Goran Dragic que esté sin jugar. Para la NBA ya no, pero imaginaos lo que le queda a Goran Dragic en Euroliga. Para la Euroliga es un drama que Kevin Pangos, que era uno de los mejores bases de la Euroliga y estaba el CSKA esperando todo su proyecto por él, esté sin jugar en Cleveland.
Y siguen esperando.
En Cleveland sin jugar. Joder, es que es verdad que hay un saco de jugadores que aquí son muy diferenciales y se van allí a hacer el canelo. Me decía Ricardo, joder, ¿por qué no en vez de tanta G-League y tanto tal se instalará un contratito de te vas de aquí a, ¿sabes? De aquí a abril, por ejemplo.
De Europa, ¿no?
Sí, que no, eso es. La Conferencia Europea. Madre mía, la visión.
¿Qué se sabe de eso?
Pues nada. Calla, no le piques, sí. Por favor.
La gente no quiere, está yendo muy bien
está viendo muy bien este proyecto,
el
Tony.
Lunes,
no me lo piques.
El lunes al empezar me preguntas si os apartáis.
Este tema no se lo toques, por favor, te lo pido.
Vale.
Me pone malo. ¿Eh? Es que ¿cuándo es la Asamblea de Compromisarios del Madrid? Porque va a volver a decirlo alguien. Va a volver a decir, es que es el eterno retorno. Va a volver a decirlo Florentino allí, a los de las Peñas, los de las Peñas, ¿qué?
Y todo el mundo hablando de todos estos temas. Todos estos temas.
Hubo uno que dijo, de todos los que lo cuentan cada año, hubo uno que dijo que igual, aparte de ir el Madrid a la NBA, igual se hacía una norma que los que eran españoles, tipo Calderón, que estaba todavía allí el hombre y Margasol y no sé qué, iban al Madrid. Esto se publicó. Creo recordar dónde y no lo voy a decir porque no me quiero meter con ningún medio, pero en concreto.
No lo voy a decir yo, que estoy a puntito.
Pero ya, o sea, de todas las veces que se ha dicho esto, yo he sacado otra vez el artículo que hice con Manuel de la Torre hace 4 años de por qué es imposible que... alguien dijo, bueno, y entonces los españoles de la NBA irán a ese equipo, claro, a diferencia
claro,
de que no van los californianos
evidentemente,
a...
Evidentemente.
No,
a... Y la cantera del Madrid seguirá perteneciendo al Madrid, claro.
Me refiero a esto que se habló hace poco de ni siquiera de conferencia europea, sino de la NBA.
Sí, tú insiste. Tú quieres que nos acaben chapando esto. Tú insiste. Si yo sé por dónde vas, querido Tony.
Venga.
Escucha, Tony, esto salió en octubre porque estábamos nosotros en Sevilla en el Hall of Fame, entre otras personas, con los responsables de NBA que estaban tan alucinados como todos los demás. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Has escuchado algo más este tema?
Nada.
Noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, pues ya está. Ya tienes vale. Tu respuesta.
Ok.
Claro, tío, es que...
No, hombre, y que lo que es imposible y además no puede ser. Ya está. No hay que darle tampoco más vueltas. Ahora bien, Facundo Campazo.
No, yo preguntaría que el premio... el premio del rookie del mes de enero no se lo ha llevado el rookie del año.
Anda. Refréscame, que por lo que sea no estoy yo al tanto de los premios de la NBA.
Mira, el del oeste no sé quién es. El este no era Mobley, ha sido Cunningham.
El del oeste, pues debería ser... Me imagino que será Austin Reeves. O sea, hay un poco de justicia.
No. Mira, Juan,
escucha, Tony, te digo una cosa en serio.
Con lo de la Conferencia Europea,
si quieres un día, escucha,
tampoco.
Si quieres un día explicamos esto en serio, o sea, a la gente le interesa, explicamos en serio que igual hay gente que de verdad
tiene
dudas.
Yo estoy seguro que sí, porque a mí aún me cae alguien.
Yo esto lo he hablado mucho con la propia NBA y con todas las facciones del baloncesto, he hecho un artículo que lo podemos explicar, de verdad que un día lo explicamos
bien. Enlace. Mira,
más allá de bromas.
Nos dicen que sí. Que lo expliquemos y así añaden el enlace de tu artículo y la gente además lo puede leer.
Joder. La semana del All-Star es buena semana.
Por ejemplo.
Para hablar de eso.
Para salirnos por ahí. No, claro. La asamblea, si vendrá, acordaos de la asamblea con
que la asamblea del Real Madrid está muy lejos todavía.
Ya, saldrá ahí esa mañana, claro. Ese domingo por la mañana de repente.
Pero mira, te propongo una cosa. Hacemos ese programa, ¿vale? Y como tú el artículo...
Lo hacemos desde allí, desde la Asamblea.
No, como tú ese artículo, lo ponemos recurrentemente el programa cada vez que salga el tema. Cada vez que salga el tema, esta semana, ¡pimba! Tenemos este programa grabado para este tema. Es todo tan ridículo que a mí me da hasta vergüenza ajena tocar este tema. Hay un desconocimiento tan profundo
sí.
De cómo funciona el deporte norteamericano cuando se habla de esto. Ya no lo
es claro,
no,
es claro que es una cosa es que es, ¿de dónde se agita? Es que además, Tony, siempre se agitan eso en las asambleas, no sé qué, y siempre, si te fijas, si buscas ahora mismo en internet las noticias que se hacen, de dónde salen, nunca vienen de periodistas del entorno del baloncesto.
No, yo creo que lo último, o sea, serio...
La última está de octubre, sí, está de octubre, sí, pero normalmente cuando es lo del Madrid directamente suele venir de eso, de los periodistas, amigos de Florentino, los que están en la asamblea de compromisarios, tal, tal.
No, yo creo que lo último que sabe la gente que más o menos sigue esto y que tiene algo de idea, yo ya sabéis que de Basket FIBA, aquí me meto en un jardín que no controlo, pero era... hablando en serio, no era que hubiese una conferencia europea, sino que la marca NBA parece que sí que iba a ver qué pasa con la mayor competición europea de baloncesto aquí, con la Euroliga, para juntarlo, sino para de alguna manera dirigirlo o poner la marca o algo así.
La cosa que sale en octubre es una reunión en la que es de Euroliga y FIBA, en la que hay representación de NBA simplemente para ver si en el futuro pueden ir arreglando cosas del baloncesto europeo. Y la NBA está allí invitada y dice, bueno, participamos. En esa reunión se citan para hablar más adelante sin ningún compromiso cerrado de cuándo hablar, ningún punto,
ningún orden del día.
Ningún orden del día. No eligen a representantes de cada organismo para hablar, simplemente hablan y dicen, bueno, esto hay unos problemas, evidentemente, ¿qué tal? La NBA va allí, encantada, porque tiene tratos con las dos partes, evidentemente, dice, nosotros aquí a lo que haga falta ayudamos. Esto es todo lo que pasó. Es que coincidió que yo estaba en el Hall of Fame en Sevilla y volví en el tren al día siguiente a Madrid con los representantes de la Euroliga, de la Federación y de la NBA. Y me pasé todo el viaje en AVE hablando con los tres. O sea, que es que esto sí que te lo digo, vamos...
Por eso te lo pregunto, Jorín.
Me sé la reunión como si hubiera estado allí. Claro, y a la NBA le sentó a cuerno quemado que saliera esto. Esa es la realidad.
Pues cada vez...
Y ya ves que lo desmintieron. Claro. Se llegó a decir que estaba Silver al tanto y no sé qué, y eso se quitó muy rápido las informaciones. Eso... Evidentemente la NBA, ya sabéis, además la mentalidad está americana, no les gusta que se nombre a padre en vano.
No, pero sí.
No, esto fue así. Esto
te lo
es una reunión.
Por eso, porque sabía que tú tendrías la información y que además hay mucho desconocimiento. O sea, porque es algo que.
La octubre, esta que acabó en la portada esta de Marca, fue una reunión, eso lo que te digo. De verdad, esto es que es así, vamos. Y así se contó después en muchos sitios y ya ves que han pasado los meses y en eso ha quedado. Que no digo nada de quien lo publicó, que aquí todos quiero decir, no... Ya, ahora en serio, más allá de la broma, todos publicamos, cada uno sabe lo que... Quiero decir, a todos a veces mete la pata o crees que te lo han contado bien o sea, quiero decir que no es una lección ni una crítica a nadie, pero que esto fue así en concreto y ya está. Es que es distinto esto, es que son dos cosas. Una es esto, donde hay unos intereses y FIBA diciendo, porque todo esto no viene de ni mucho menos del Real Madrid. Es distinto este caso que lo que hablábamos antes, que decíamos Pepe y yo, del típico domingo por la mañana de Asamblea del Madrid, que en el discurso dice Florentino, y el Real Madrid que irá a la NBA, no sé qué, y de repente te dicen, oye, ¿qué ha dicho esto? Y tal, y tú, joder. Me llaman del periódico y me dicen, oye, ¿qué hacemos algo? ¿Qué ha dicho esto Florentino? Y yo, me cago en 10. Digo, si no hay que hacerlo, yo os lo actualizo ahora mismo. Y ahí vuelve el artículo, el eterno retorno del artículo.
Claro. Sí. Los Celtics de gira por el oeste y de paso pasan por el Bernabéu directamente.
Hacen el tour del Bernabéu.
Pero ya vía Japón, ¿no?
Bueno,
o sea, hacen por el oeste y ya van vía Japón. Ya que estamos,
¿no? Si hacen los Celtics eso por el Bernabéu, imagínate a Manuel de la Torre, Pepe.
Por favor, cuando veamos ese New England Patriots Minnesota Vikings en el Bernabéu.
Ese día lo traemos al programa.
Hombre, total.
En chido.
No, la razón, con lo de la Rivert.
Hay que traer a Manu un día, ¿eh?
Coño, cuando quieras. Un día que además, ahora es un negrego y representante de la Federación Española de Baloncesto, ya no es un cualquiera. No, o sea, ya lo traemos con título. No, o sea, ya lo traemos con título al tío.
Coño, hay que traerlo para un día, que queramos risas. El día que queramos risas.
Claro, a mí me saca, si lo traemos, a mí me saca otro desayuno, el cabrón. Fijo, estuve 3 años pagándole desayunos. 3 años.
Que no es pagarle un desayuno a cualquiera.
No, cuidado, o sea, que come...
Desayuna como 5.
O sea, desayuna, parecen pies de Romay las tostadas que él come. Manu de la Torre, quedas invitado a venir el día que te dé la gana. La semana que viene más, ¿vale, chicos?
Bueno,
eso es.
Hala, nos vemos. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, que es original de AS Audio, con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez, con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio, desde la redacción del diario AS.